¿Qué le hicieron?
Que la seña le hacía escribir con la derecha, él escribía con la zurda.
Él era zurdito, ya de chiquito era zurdito.
Qué mensaje fuerte ese, ¿no? Simbólico.
¿Y entonces?
Uh-huh. Y nada, ahora escribe con la derecha.
Pobrecito, ¿y por qué lo hacía escribir?
Esto tiene que ver con el día de la lucha contra el maltrato.
Cuando iba escribiendo, iba borrando. Entonces, y antes le pegaban con el puntero a los chicos que escribían con la zurda. Bueno,
datos del tiempo, Marcelo, esta hora de la mañana, 8:36 la hora en esta parte del país.
5 grados 3 décimas la temperatura, 3 grados 2 décimas la sensación térmica.
Le decía que vamos a recordar un hecho que para nosotros fue importante. Se cumplen 36 años de la huelga y caminata de Piedra del Águila. Se puede decir que está dentro de esos movimientos y esas luchas obreras que marcaron a fuego esta parte de la Patagonia, incluso tildándolas de rebelde, digamos, ¿no? Lugar de lucha, como fue el Choconazo allá en los 70, como fue el Cutralcaso y como en este caso fue esta caminata. Vamos a hablar con alguien que protagonizó y fue parte de esa lucha, que es Alcide Christensen, quien fue secretario general de la UOCRA, fue candidato a gobernador de Neuquén, fue candidato a presidente allá por el 95 con el Frente Más PTS. Alcides, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén para recordar este histórico momento. Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Buen día, Marcelo. No, gracias a ustedes, por favor.
¿Cómo nació esto? Obviamente tiene que ver con malas condiciones laborales en lo que era la construcción de Piedra del Águila, ¿no?
Exactamente, una serie de reivindicaciones importantísimas que no se contemplaban por la envergadura misma de la obra que tenía, que era una obra importante, la zona, el favorable y todo. Arranca, por supuesto, el descontento de la gente. Justamente yo hace tiempo era colaborador gremial de Piedra del Águila, elegido por los trabajadores. Todavía no era secretario general.
¿Era delegado?
Era delegado colaborador, sí. De la delegación. Zelensky era el que dirigía hace tiempo la obra.
Me acuerdo, sí. Y era, laburaban de sol a sol, digamos.
Se laburaba 10 horas seguidas, con un intermedio para ir a comer, pero aparte en zonas muy peligrosas. Pues, imagínate que los trabajadores, habíamos estado, yo trabajé en Aricura y me tocó la parte esa de estar colgado a 100 metros de altura haciendo el saneamiento de las piedras y sacando las piedras movidas para poder ahí anclar el relleno, en este caso era hormigón. Sí, sale de una asamblea general el descontento, pero copiando una caminata que hubo en Jujuy unos meses antes, que eran los mineros de las minas Pirquitas, donde consiguieron un 40%, y salió plasmado en uno de los periódicos que nosotros sabíamos repartir ahí, yo militaba en el Viejo Má, y los activistas recibieron eso, y en una asamblea lo largaron textual, y se prendieron todo. Fue impresionante porque una enseñanza de obreros de la otra punta del país, lo que es el contacto, la prensa obrera real, ¿no? Y ahí en la asamblea se incidió esa caminata.
Igual había habido ya una marcha de obreros de la construcción, ¿no? En algún momento, por esos años, recuerdo que, bueno, fue reprimida, me parece.
Sí, fue el 84, que de noviembre, se reprimió el 13 de noviembre del 84, ¿sí? Yo ahí había entrado a trabajar en la empresa SADE el 85. Fui delegado y también hubo un despido masivo debido a que las empresas tenían esa costumbre, hacer una parte de la obra, echar a todos y tomar gente nueva. Bueno, ¿sabes? Ahí le dimos un parate y tuvimos un conflicto grande.
Esto de ir caminando hasta Neuquén fue porque las medidas anteriores no dieron resultado, el llamado a diálogo, digamos.
Exactamente, había una ronda de negociaciones, el dique empezó en el 85, la parte más gruesa, habríamos unos de 2.500 a 3.000 obreros en ese momento, la obra llegó a tener 5.800 obreros después, no había ninguna resolución a partir de que las negociaciones con la UOCRA nacional y provincial no tenían ningún resultado positivo. La comisión interna era una comisión interna bastante aguerrida, clasista, como decimos nosotros, y por lo tanto no compartieron las negociaciones a la baja, y se desató un conflicto. Primero empezó la huelga, y a los dos días, se decidió marchar a Neuquén, hacer una caminata, y en Neuquén hacer una asamblea donde resolvemos qué seguir haciendo. Esa caminata tuvo un traspié muy grande, que fue en Sinillosa. Se levantó con un documento, una un acta que parecía buena, el acta era buena, sí, pero no estaba firmada por la parte patronal, que era lo malo. Estuvo Gerardo Martínez en esa asamblea sinillosa.
Ah, mira.
Ahí donde aplicaron la derrota prácticamente. Le hicieron votar casi de prepo, pero yo tuve la oportunidad con muchos otros compañeros poder agarrar el sonido que teníamos y decirle a los compañeros, la caminata termina en Piedra del Águila, termina en Neuquén y en Neuquén vamos a decidir. Que fue la famosa asamblea que salió en la tapa del diario, claro. Donde afuera paramos y la gente votó seguir la huelga. Siguió 14 días más la huelga, no se resolvió acá. Acá era inmensa la caminata, inmensa la cantidad de gente, hubo un paro general de la CGT. Se levantó entre gallo y medianoche sin ningún resultado. Mirá que se habían dado cuenta, incluso gente del gobierno nos decían que la caminata no llegue porque realmente nos quedamos en Illosa los rebeldes, que ahí está, esa es la parte rebelde, y vinimos encalonados y llega antes la gente de Rancho y compañía, que ya en ese momento era delegado, fíjate vos, que había perdido las elecciones, el compañero, era su delegado el compañero que estaba antes, pero... lograron levantarla con un resultado negativo porque no había nada y la patronal al otro día de la negociación no ofreció nada. Dice que ellos nunca habían ofrecido 40% los días caídos, más un 20% de desarraigo era importante, era un 60% por fuera del convenio. Como hoy conseguir fuera la paritaria, un 60%, ¿te das cuenta? Era importante. Todo eso encandiló y a los compañeros los entusiasmó. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que no estaba firmado. En ese sentido, es que se largó la gran asamblea acá en Neuquén y llegamos a Piedra del Águila y continuamos la asamblea. Y negociaciones más, bueno, al menos se terminó con un 21% de general, 14 más unos puntos más, y todos los días caídos pagos, y una mesa de discusión en un mes y medio más. En ese caso yo no participé de la mesa porque la UOCRA Nacional, dirigida por Faría y Gerardo Martínez, actualmente secretario general, lleva 36 años de secretario general.
Claro.
El premio fue, le dimos la UOCRA porque traicionó la huelga. Me sancionaron por no dejándome estar, me expulsaron como delegado regional de Piedra del Águila. Bueno, eso, después tuve mi revancha cuando entro a trabajar acá en una zona y tuvimos una huelga muy importante provincial en el 87 dirigida por Zelensky, que traiciona la huelga y terminamos el cuerpo delegado dirigente de eso.
Claro.
Nunca desde la UOCRA oficial se llegó a tener ninguna resolución favorable a los trabajadores, porque la burocracia sindical lo primero que hacía era enjuagarse con la patronal y el gobierno. El mismo Zelensky, que subió por izquierda pero bajó por derecha. Bueno, eso da que los trabajadores de la construcción en Neuquén no se dejaban llevar por delante así lo más. Eran agarridos, transgresores, por supuesto, porque el asunto de la libreta de fondos de empleo, la ley 2250, que te despiden cuando quieren y te pagan el fondo, eso te ata de mano. Y la otra, que las obras son cortas, no es un trabajo industrial, que puedes empezar y terminar y jubilarte en una sola empresa. Entonces, ponían toda la carne al asador, esa es la característica. Y en ese sentido, muchos delegados, y quienes hablan, empalmamos con ese sentimiento.
Claro.
Entonces aceleramos en ese sentido. No tuvimos nunca huelga general desde la UOCRA, pero sí parciales, donde conseguimos muchas cosas más.
Pues
imagínate, eso fue una cosa importantísima porque toda la sociedad, nosotros nos esperaban en Plotier, por ejemplo, cuando veíamos la caminata, maestra con los alumnos para darnos chocolate, porque ese tiempo era como ahora frío, justamente lo que estás recordando ahora. Y todo eso, pero no era que ellos de ahí se iban a la escuela, nos acompañaron. Era impresionante cuando la avenida para atrás, en la ruta 22,
Eso te iba a preguntar, por el acompañamiento. Hay un acompañamiento que me parece clave, no creo que sea fundamental, porque hay una lucha, una lucha colectiva, pero sí importante, que es la de la iglesia encarnada acá con don Jaime Nevares. Bueno, lo fue en el Choconazo y también en este hecho en particular que estamos recordando. Él había dicho de que el salario que estaban recibiendo era inmoral, ¿no?
Sí, él acompañó, bueno, estaba la gran movilización, por supuesto, no podía quedar nadie ausente por fuera, porque eso, la presión de la comunidad en general fue importante, no así la de la CGT. La CGT tuvo que llamar a un paro por la fuerza que traía la caminata.
Claro.
Vos sabés que desde Senillosa para acá, toda la gente común, los vecinos de Senillosa nos acompañaron. Acá uh-huh. cuando entramos, nosotros entramos en la Avenida Argentina y en la cola, yo un curá estaba a la cola, pero de bote a bote, de lado a lado uh-huh. la ruta, no estaba la multitrucha y se caminaba por las calles abajo. El ejército claro. nos paró y nos cantó el himno. Nosotros creíamos que no iban a reprimir. Cantó uh-huh. el ejército ahí, el batallón. Decíamos, no, esto acá en cualquier momento nos dan. Y bueno, pero seguimos la marcha. Nosotros dijimos, nos paramos, quería hablar yo con el subcomandante, el comandante, porque estaba descabezado desde el punto de vista de la UOCRA nacional, la UOCRA local. Zelensky y la UOCRA nacional desaparecieron del frente de la caminata. Claro. Llegaron corriendo a la puerta de la iglesia a decir que se había arreglado y no se había arreglado nada. Ese es él. Y nosotros ahí tuvimos una actitud justamente reflejando lo que tenían los trabajadores. No íbamos a regalar semejante esfuerzo. Una huelga que se venía, una obra que se está haciendo, que le hicimos, costó mucho. Bueno, eso da por el resultado que después se pudo lograr lo que se logró por la pelea. Pero uh-huh. la presión social, te digo que si bien muchos dicen, bueno, acompañó a la gente, tenía mucho que ver, porque hacia nosotros nos tenían que parar, de alguna forma, no nos cantaban el himno. Cantaron el himno, ¿sabes por qué?
Porque
había miles y claro. miles y miles de personas en la calle, claro. esperando a los obreros de la construcción. Hoy los obreros de la construcción están teñidos por su propia dirección. Bandoleros que van y cobran sus prebendas en las empresas, se pelean con las empresas para que le den la coima. No es la boca de antes, ni mucho menos la boca desde la caminata hacia donde terminamos al final nosotros el mandato, que fuimos intervenidos. Era orgulloso el obrero de la construcción, sino orgulloso. Hoy prácticamente tenemos que andar con pasamontaña para que no le vean la cara a eso, porque estamos manchados por esos tiroteos, se matan por la coima, y no reflejan la necesidad de los trabajadores.
Ahora, Alcides, ahí evidentemente también en los hechos de inseguridad que denunciaban en lo laboral, terminaba con compañeros muertos, digo, tanto en lo que fue la construcción del Chocón como la de Piedra del Águila. Incluso creo que durante la caminata hay un derrumbe en la obra de Piedra del Águila que termina con un obrero muerto, ¿no?
No fue durante la caminata, fue un poco después.
¿Poco después?
Un poquito después, que fue una piedra que se cayó arriba. Sí, era insegura. Yo después, cuando ganamos la boca, le pusimos le paramos la mano a eso. Murieron tres compañeros y se desató una huelga muy grande. Es decir, yo viajo de acá de Neuquén a las 4 de la mañana porque había pasado la noche. La intención de que tenía tanto los dirigentes que estaban ahí como la dirección nacional, yo ya estaba secretario general, era que se la trabaje igual. Llegamos y paramos la obra. La gente estaba por salir, paramos, me paré arriba del capó de mi falquito, el falquito viejito ese que teníamos, 71, y le hablé a los compañeros y eran 3.000 obreros que se bajaron de los micros y hicimos una huelga de 5 días. Fue una huelga durísima porque tuvo que intervenir el gobierno, Hidronor, todo. Logramos instalar 90 delegados de seguridad pagos, rentados por el Estado, Hidronor y la empresa, y ahí paramos la mano. Un poco le pusimos límite a las muertes en Piedra del Águila. Era un desastre. Esa vez había caído el famoso chapón en un molde que estaba a más o menos 90 metros de altura, para ser exacto, 70 metros de altura. Faltaban dos módulos todavía para terminar. Y se desprendió por un accionar de la pluma. Obvio que el trabajador de la pluma no tenía nada que ver, porque cuando levanta el chapón estaba enganchado. Bueno, pasó lo que pasó. Se vino abajo con tres obreros agarrados con la cinta y golpeó abajo y se mataron los tres. Claro. Agarrado con cinturón y todo. ¿De qué sirve la seguridad si estás agarrado al chapón que te va a matar? Lo mismo que dice, se cayó del décimo piso, sí, pero no tenía casco. ¿Me entendés? La estupidez que saben decir los patrones para echar la culpa al trabajador. Se refaló porque no tiene cuidado. No había seguridad. Hace una hora de eso. Eso era de principio el problema de la seguridad. Tal es así que a nosotros nos denunciaban públicamente que éramos los gestores de la industria del accidente, del pago de accidente, industria del pago de accidente. 7.000 juicios le hicimos a la provincia acá, a las empresas en la provincia, sobre los accidentes. Entrabas con el 20% de incapacidad y salías con el 10%, es decir, te curaste la obra. Y te mentían en el preocupacional y te mentían en el postocupacional. Entonces empezamos a participar nosotros duramente con comisiones de médicos. Claro. Y agradecer a los profesionales que gratuitamente se anotaron eso, y logramos cambiarle la mano a ese flagelo. Claro. Bueno, por eso la intervención y por eso todo, ¿no? La boca no podía hacer que los obreros organizados. Bueno, de ese tiempo ahora, bueno, estamos viendo siempre la posibilidad de tener una especie de organización en los trabajadores. Yo me reúno con muchos siempre, pero logran ser delegados, saben un poco protestar en nivel medio.
¿Vos crees que el hecho de Piedra del Águila, lo que fue el Choconazo antes, fueron también la semilla de lo que fue el Cutralcaso 10 años después?
Sí, pero no solamente fue esa semilla, Marcelo. Yo, esto es bien difícil que lo hayas recordado, bueno, vos tenés memoria. También nosotros somos hijos de esa gesta. No nacimos de un repollo, nacimos del Cutralcaso de Laguna, el Choconazo de Laguna, La Pascual Rodríguez y Olivares, que yo era jovencito, muy jovencito, 15, 16 años, lo miraba, lo sentía por los mismos padres y los obreros grandes. Uh-huh. Y también la gesta grande de la represión que hubo, encabezada por la oposición a la normalizadora de Ávalo, Lima y compañía, de la burocracia sindical acá de Neuquén, que fue la inmensa huelga que se hicieron rebeldes también, encabezada en ese tiempo por Yáñez Zelensky y otros activistas más. Nosotros, cuando ganamos la UOCRA, ganamos justamente apoyado en ese punto. Ese es nuestro punto de apoyo. Además, mandamos ese mensaje a los trabajadores. Jamás estuvo un secretario general de la UOCRA que haya participado en las luchas rebeldes que hubo antes. Siempre era por fuera de la UOCRA, siempre contra la burocracia. Había que tomar la UOCRA para poder luchar, era así. Era una tremenda lucha en todo sentido. Y eso creo, conciencia. Después otra cosa, que muchos obreros son golondinas y casi siempre vienen los mejores obreros de otro lado porque son echados porque son activistas, como vinieron muchos compañeros chilenos después del golpe, como vinieron muchos compañeros uruguayos, que la calle estaba llena, Licura también. Yo trabajé en la Licura, había muchos compañeros uruguayos ya echados de allá. En el 73 fue lo de Pinochet, imagínate cómo se llenó de obreros la construcción acá, y que tenían toda una conciencia elevada. Donde no necesitamos explicarle, mira, las ganancias se las están llevando, las ganancias que nosotros generamos, las riquezas que generamos se las llevan otros, y nosotros nos quedamos con un 20 para todos los trabajadores de la provincia. Entonces eso no era necesario explicarlo mucho porque ya había conciencia. Claro. En ese sentido, ese hilo no había que cortarlo. Por eso eran fuertes las luchas. Claro. A mí me trataron de transgresor, sí, claro, transgresor, porque no estaba a favor de las leyes de explotación, obvio. Tengo que transgredirla. Transgredir con la movilización. Bueno, vos has estado en toda... Hasta sos un libro que lo puedes escribir vos, pero es impresionante cómo las cosas, cuando los trabajadores tienen su mano, a través de la democracia obrera, a través de la asamblea tiene esa potestad. El dirigente tiene que ayudar que el trabajador tenga esa herramienta de la democracia sindical. La democracia sindical, la democracia obrera, no es para que la lleve el dirigente, es para el trabajador, que la use contra el dirigente. Es el único ámbito donde el compañero se siente, pues sí, para sí, protagonista. Entonces vos te convertís en un dirigente que respeta, acata lo que dicen los trabajadores, pero hoy se acata lo que dice la burocracia sindical. Te larga el paro si quieres, si necesita, y te lo levanta cuando quieres. Pero en este caso están planchando hace muchos años, así que estamos pagando también todo lo que está pasando hoy con el ajuste, el acuerdo nacional del Fondo Monetario Internacional, y todo eso lo estamos pagando también gracias a que la burocracia no sindical en todo el país no organiza una sola medida para resolver los problemas de los trabajadores y tengan una mejor calidad de vida. Pagamos los platos rotos de la pandemia, de la crisis económica que provocó el gobierno anterior, la estafa monumental que no vimos un mango, se paga lo que se pide, se usa, acá se pidió, se la llevaron, no la tenemos que pagar porque no la usamos. Es decir, yo si te pido plata, vos te la voy a pagar. Ahora sí. Yo pido plata en nombre del Estado y se la doy a los amigos que se la lleven, no le puedo decir que la pague. Claro, así. Bueno, eso es lo que estamos hoy en la pelea.
Gracias por este ratito y este momento de recuerdo de este hecho histórico que cumple 36 años en estos días. Un abrazo grande. Sí.
Y bueno, que se recuerde las gestas de obreras que hubieron antes, como el Choconazo, todo lo que vos dijiste, eso. Tiene que quedar en la memoria. Menos mal que todavía vemos... Peinamos cana alguno y le decimos a los jóvenes que hay otra salida, que es en las calles.
Gracias, Alcide, un abrazo.
Gracias, Marcelo, un abrazo.
Alcide Christensen, ex secretario general de la UOCRA y protagonista, entre otros tantos.